Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Es el sistema operativo para la familia real. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Para lograr la comunión con Dios, entonces es necesario hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia, que es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa, porque de esa manera nosotros recibimos edificación por parte del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, y eso nos permite entender todo el plan que ha diseñado Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a tomar un minutito para abordar esta provisión de la gracia de Dios, de la confesión, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que las instrucciones para nuestra vida espiritual se encuentran en la Biblia, Señor amado, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender todo tu consejo, Señor, y que todo sea para la máxima producción espiritual, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos y seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Este es un libro que contiene escatología. Cuando se habla de escatología en la parte teológica, significa de los eventos del porvenir, los eventos que van a ocurrir, y van a ocurrir con la certeza absoluta de la palabra de Dios. Dios, todo lo que ha dicho hasta el momento se ha cumplido. Hay más de 500 profecías cumplidas ya en la Biblia, y quedan más de 500 profecías que están por cumplirse. Entonces nosotros tenemos una amplia cantidad de información que atañe no solamente a nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia, para que nosotros tengamos la información del futuro y nos sintamos completamente tranquilos de que estamos en un plan perfecto, hecho por un Dios perfecto, sino que además a nosotros esta información cementa nuestra fe. Nos damos cuenta de qué Dios estamos sirviendo nosotros. Y eso es algo extraordinario, porque nosotros a través de esto pues cobramos un gran crecimiento espiritual. A medida que la fe va entrando en nosotros, nosotros vamos creciendo, nos vamos sintiendo más fuertes, llegamos a la autoestima espiritual, de ahí pasamos a la autonomía espiritual y finalmente la madurez espiritual, donde todo lo que Él ha puesto en el fondo de activos invisibles, en este fondo fiduciario que se ha puesto en Cristo Jesús, Señor nuestro, o sea, el Padre como otorgador nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice en Cristo Jesús, es que todas esas bendiciones la puso nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo como albacea, o con la persona que administra el fondo, el vasto fondo que Dios ha puesto a favor de nosotros, comienza a otorgarnos las bendiciones que se encuentran ahí a medida que nosotros crecemos espiritualmente. Cuando llegamos a madurez espiritual, Él puede vertir toda esa cantidad de bendiciones a nosotros, porque hemos adquirido la capacidad necesaria para poder hacer uso de esas cosas de la manera correcta. Mientras no tengamos la capacidad, Él no va a vertir ninguna de sus bendiciones a nosotros, porque si no las da, nos enloquecemos. Básicamente es lo mismo que una persona que se gana una lotería, se gana los 5 millones de dólares y se desaparece del mundo. Porque si antes hacía uso de su naturaleza pecaminosa con lo poquito que tenía, ahora con lo mucho que tiene, se enloquece la persona haciendo cosas, comprando cosas, buscando cosas, haciendo viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante para nosotros es saber que Dios tiene el plan para nuestra vida, y ese plan se desarrolla a través de su palabra, la cual causa crecimiento espiritual en nosotros a medida que la abordamos con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que todo, la vida espiritual no se puede llevar en la carne. No se puede llevar a cabo en la carne. Las personas en las iglesias que no saben lo que es la confesión de los pecados no pueden crecer espiritualmente. Pueden adquirir un gran conocimiento académico, o sea, si tienen una buena memoria, pues pueden memorizarse la Biblia, pero no causa edificación espiritual en ellos. La edificación espiritual se hace en el Espíritu. La Biblia nos lo dice claramente: el que está en la carne no puede agradar a Dios. Cuando dice en la carne, su manera de operar es que vive por los placeres de la carne, dándole a las concupiscencias que tiene una puerta libre, y de esa manera pues nunca aborda las cosas de Dios ni nunca las puede conocer. Entonces, con eso como trasfondo, fíjense que nosotros sabemos que ahí está el plan maravilloso de Dios para nuestra vida, y como trasfondo, entonces, lo que hemos hecho al abordar este versículo 11 del capítulo 5, donde está el apóstol Juan en el cielo, recuérdense que el libro de Apocalipsis tiene dos escenarios que cambian continuamente, uno en la faz de la tierra, el otro en el cielo, y no es cronológico, sino simplemente nos deja saber dónde está ocurriendo la acción. En este momento la acción está ocurriendo en el cielo, enfrente del trono de nuestro Señor, de Dios Padre, en el que él está viendo estos seres vivientes. Eso es lo que él está narrando en estos momentos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellas miriadas y miriadas y millares de millares. Esta segunda parte está atada con la primera parte, que son los ángeles. Está hablando de millones y millones y millones de ángeles. Él está cerca, pero tiene una vista panorámica de la cantidad de ángeles que se encuentran alrededor del trono de Dios, y ve, hace marca exclusiva de estos seres vivientes, que son, los seres vivientes son cuatro ángeles especializados, hechos a la mano de Dios directamente, que están en el trono para servir a Dios Padre, y de los ancianos, que son 24 ancianos que representan a la iglesia. Entonces, en esta ocasión, lo que hicimos como plataforma fue salir de este asunto de los millares de ángeles. Hicimos un estudio profundo de lo que es angelología. Hemos visto los ángeles electos y los ángeles caídos, qué fue lo que sucedió. En estos momentos estamos haciendo el estudio de Satanás y su organización. Un tercio de los ángeles del cielo, que son millones y millones y millones de ángeles que están bajo el control y bajo el poder de Satanás, están haciendo pues aquí en la faz de la tierra lo que nosotros conocemos teológicamente como el juicio de apelación. O sea que atrás de la historia humana hay un juicio de apelación que se está llevando en el cielo, y este juicio de apelación, Dios permite que Satanás exponga su caso y pone su caso a través de la historia humana. O sea que la historia humana está en la corte del cielo, y los segmentos históricos que van transcurriendo son, cada sección es una parte del juicio de apelación. Comienza el abogado defensor, expone su caso, viene la fiscalía, expone su caso. Primero la fiscalía, después el abogado defensor, después vienen las repreguntas de las dos partes y finalmente los argumentos de cierre. Y eso tiende a enseñarnos toda la historia humana desde el inicio. Nosotros conocemos los segmentos históricos bíblicamente a través del apóstol Pablo bajo la oikonomía. Oikos es casa, nomía es la administración de la casa, hablando de la historia humana que viene por segmentos, en la cual Dios está otorgando información adicional a medida que van pasando los años. En las épocas de los gentiles no había información escrita, era un segmento patriarcal en el cual la gente recibía información directa de Dios. Los patriarcas recibían información directa de Dios con la información que él quería que tuvieran para esa época. Ellos lo transmitían verbalmente a sus familias. Después de eso se le da la ley a Moisés. A través de Abraham sale como padre de la raza judía, se forma la raza judía especialmente hecha por la mano de Dios para prepararla, para dar la palabra de Dios al mundo entero. Que nosotros sabemos que fracasaron en eso, y ahí viene la diáspora donde están. En estos momentos hay judíos en todas partes del mundo debido a que la diáspora ocurrió. Pero es cuando se le da la ley a Moisés que entonces Dios comienza a contar lo que es el pecado y comienza a dar las instrucciones al pueblo de Dios para que sepan que a través de los esfuerzos humanos nadie puede vindicarse ante los ojos de Dios. Imposible. La naturaleza pecaminosa es la que causa el problema, y la Biblia misma nos dice que nadie pudo mantener la ley por causa de la carne, que es, cuando se habla de la carne está hablando de la naturaleza pecaminosa, es un sinónimo. Cuando se habla del viejo hombre está hablando de la naturaleza pecaminosa, otro sinónimo. Entonces, por la carne nunca se pudo cumplir la ley mosaica, nadie lo puede hacer con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene al mundo sin el pecado original de Adán, porque nace de la semilla de la mujer y se le conoce como tal. Tiene 23 cromosomas otorgados por la Virgen María y 23 cromosomas preparados por Dios Padre, y a través del Espíritu Santo recibe los 23 cromosomas, y el que nace es el Hijo de Dios, que es en la eternidad pasada Dios Hijo. Y es Él es el que viene a hacer la labor del Padre aquí en la faz de la tierra. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad, no la mía. Y Él nos enseña el camino. Él nos hace saber cómo funciona todo esto. Cuando Él logra en la cruz, Él logra la victoria que obtuvo en la cruz, vence a la muerte. Ahora Él tiene el título, nosotros lo conocemos dentro de la iglesia como la cabeza. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces nosotros ahora tenemos que recibir las instrucciones de la cabeza para que nuestro cuerpo, que es parte del cuerpo de Cristo, camine como tiene que ser. Todas las instrucciones son espirituales. Todas, en la Biblia no hay una sola que no sea espiritual para el crecimiento de cada uno de los hijos de Dios, incluyendo las porciones y los relatos históricos del Antiguo Testamento, la porción escatológica, que es el 33% de la Biblia, y durante el transcurso de la vida cristiana con el Nuevo Testamento, que se le da a los hijos de Dios porque alguien murió, tenemos el Nuevo Testamento, que son las instrucciones específicas para la edad de la iglesia. Entonces, con este estudio que estamos haciendo, hemos visto los ataques indirectos de Satanás al Antiguo Testamento. Vimos los ataques directos de Satanás, que son muy pocos los ataques directos, y vimos los ataques indirectos en el Antiguo Testamento, y estamos viendo los ataques directos que hizo en contra de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la faz de la tierra. Y ahora en esta porción estamos viendo los ataques de Satanás y su organización en contra de nosotros, que somos la familia real de Dios. Ahí estamos, ahí los traje pues sinópticamente desde que comenzamos el estudio de esta porción hasta este momento. Estamos estudiando entonces estos ataques indirectos de Satanás en contra de la raza humana y hemos notado que han tenido un gran éxito. Han esclavizado estos ataques una gran porción de la raza humana y llegamos a la siguiente conclusión. Les voy a dar sinópticamente la conclusión que hemos llegado desde hace 4 clases. La semana pasada, desafortunadamente, no se grabó la segunda clase, que es necesario pues para mantener la línea de estudio. Pero, de todas maneras, como era tanta la información, yo lo que voy a hacer es repetir una porción de la misma. Las partes sobresalientes de la misma información para que ustedes la tengan en su mente. Entonces, lo que notamos la semana pasada es que la única fuente de la verdadera libertad se encuentra en la Biblia, que es la mente de Cristo. Otro sinónimo de la Biblia es la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y las instrucciones que se encuentran aquí son específicamente para nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Una de las cosas que sobresalen en el estudio es que nos damos cuenta que aquí no hay religión. Cero religión. La religión es inventada por el hombre para aprobarse ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos la información divina para que nosotros, como cuerpo de Cristo, podamos hacer la voluntad de la cabeza. Entonces, vemos que no hay, cada uno de nosotros tiene una intimidad con Dios Padre a través de la palabra de Dios. Y somos nosotros los que buscamos. Él quiere que la tengamos, pero nosotros somos los que decidimos a través de nuestro libre albedrío si la vamos a hacer o no la vamos a hacer. Si optamos por seguir a nuestro Señor, las bendiciones extraordinarias que les mencioné, que provienen de Efesios 1:3, donde Él presenta este portafolio de grandes bendiciones, son para nosotros. Ya Él las preparó. Entonces a nosotros nos corresponde avanzar espiritualmente para recibirlas. Y parte del avance tiene que ver también con el conocimiento de nuestro enemigo. El enemigo es Satanás. El enemigo tiene artimañas que son espectaculares y son tan sutiles que hasta a los maduros atrapa. O sea que, y por eso tenemos que conocer al enemigo de cerca, verlo bajo el microscopio para saber de qué se tratan sus artimañas. Entonces, la única fuente de libertad para la raza humana es la palabra de Dios. Antes de llegar a Cristo, fíjense en esto, cada uno de nosotros estaba esclavizado de 3 maneras diferentes a Satanás y a su sistema. Primero, éramos esclavos al dominio de Satanás porque todos nacimos bajo la autoridad del sistema cósmico de Satanás, que es el sistema de las tinieblas. Esa porción yo se las ha puesto de esta manera. Permítanme quitarle estas líneas de aquí. Y les enseño a ustedes que todos nosotros nacemos en el sistema cósmico. Cuando se habla de cosmos hay 2 palabras en el griego, recuérdense, que quiere decir tierra, mundo. Uno es el cosmos y el otro es ge. Cosmos es el sistema organizado y ge, ahí viene la geografía, es la parte terrenal visible de la tierra. Aquí cuando habla del sistema cósmico no está hablando de la tierra, está hablando del sistema organizado de Satanás y su organización. Entonces nosotros nacimos en este sistema cósmico y nacimos con alma y cuerpo. Todos nosotros nacimos separados de Dios, venimos espiritualmente muertos, tenemos solamente alma y cuerpo. Este es el sistema de las tinieblas. La única salida de aquí es la puerta que es Cristo, que es invisible. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, ese Evangelio nos permite pasar por la puerta que es Cristo a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo no nació en este sistema, Él nació hombre libre. Él nació con alma, cuerpo y espíritu, porque no tenía la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Por eso se lo conoce como la semilla de la mujer. No tenía la semilla del hombre, no tenía los 23 cromosomas, no tenía el esperma. Esperma es semilla. O sea, no tenía el espermatozoide humano. Dios prepara 23 cromosomas perfectos para él, y entonces él nace con alma, cuerpo y espíritu, igual que Adán fue creado. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Entonces, nosotros nacimos espiritualmente muertos, Él nace vivo, Él no está atado en el sistema del mercado de esclavos de pecados, a pesar de que nació en el mundo. Porque Él nace en el mundo, pero no nace en el sistema del mundo, que es el cosmos. ¿Ven la diferencia? Todos nosotros nacemos en el mundo, pero nacemos bajo este sistema, el sistema cósmico, el sistema, la organización mundial de Satanás. Entonces, esa es nuestra primera esclavitud. La primera esclavitud es que todos nosotros nacemos en este sistema, en el mundo y en el cosmos, el sistema organizado de Satanás. Entonces éramos dominios, y no importa cuál es nuestro país de proveniencia, todos nosotros tenemos un sistema que ha adaptado a Satanás para que nosotros no veamos la verdad. ¿Qué? Hay sistemas que son muy agradables, otros que son muy tiranos. Por ejemplo, en los países de nosotros tenemos sistemas muy agradables. Hay una red, por ejemplo, de comunicación y de amistad, que a alguien le pasa algo y está toda la gente creyéndole el caldito y se enfermó y ahí tienen los amigos y todo lo demás. No necesita a Dios, pues ahí tiene toda la gente que le está haciendo todo lo que quiere. Lo único que quiere es que clamara a sus amigos y ahí están. Entonces, o le hacen la polla, que todo el mundo le da dinero, porque se murió fulanito, todo el mundo da dinero para que la persona se sienta bien y dice, no te preocupes, mucito, todos no tenemos que morir, etcétera, 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 separado de Dios. Son sistemas muy lindos, muy agradables. A nosotros nos fascina estar porque uno siente el cariño, el calor humano. ¿Ah? En los Estados Unidos es un poquito más frío el asunto. ¿Okay? No hay tanto calor humano, pero se entiende de una manera diferente. Yo lo que les trato de decir es que no importa el país de procedencia, todos nosotros tenemos un sistema que ha sido desarrollado por Satanás y su organización para que la persona se sienta bien y se sienta que no necesita a Dios para poder vivir y para poder desarrollarse. Entonces, primer problema es de que nacimos con alma y cuerpo separados de Dios y nosotros en este sistema, si morimos, vamos a condenación eterna. Entonces, ahí tenemos un problema grande que es la condenación eterna si morimos sin Cristo. Si morimos en Cristo al creer en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna instantáneamente. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Esa vida está en Cristo y en Cristo tenemos también el reino milenario de Cristo, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el reino de Dios en la faz de la tierra. Tenemos un lugar espectacular ahí y después de esto les enseño lo que ocurre en la segunda parte del plan de Dios, que es la vida cristiana. Está la vida cristiana que solamente se puede llevar a cabo a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos aquí en el sistema cósmico, estamos encerrados en el sistema cósmico y producimos obras muertas. Aquí producimos obras de bien divino, que son las que le interesa a Dios, obras de bien divino. Entonces, primero tenemos que ver cuál es la diferencia entre las obras de bien divino y las obras de bien humano, las obras muertas. En este sistema no las conocemos, tenemos que conocer a Dios para ver la diferencia. ¿Okay? Mientras tanto, estamos engañados. Entonces, este es el primer de las cosas que nos esclavizan en el mundo. Segundo, todos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, sin excepción, porque todos nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Primero, nacimos en este sistema. Segundo, tenemos la naturaleza pecaminosa. Y tercero, somos esclavos de la influencia del sistema cósmico que nos rodea con su sutil lavado de cerebro, el cual es utilizado para cegar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Satanás le interesa que nosotros pensemos en las cosas terrenales, temporales y finitas. No le interesa que nosotros pensemos más allá, porque ¿para qué? Hay mucha gente que no es cristiana que dice, bueno, me muero y ya se acabó todo. Es así que se acaba. No, no se acaba, está recién comenzando. Entonces, esos son los tres puntos interesantes que tienen que ver con el ataque satánico. Entonces, Satanás ya tiene a su disposición sistemas que a nosotros nos enredan y nos mantienen alejados de él. El mundo, la carne y ¿qué más? Y Satanás con sus sistemas que utiliza para mantenernos a nosotros alejados de Dios. Entonces, solo cuando esa esclavitud es rota, somos verdaderamente libres. La primera se rompe en el instante que creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento salimos de las tinieblas a su luz admirable y recibimos vida eterna instantáneamente. O sea, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. En ese momento somos transferidos del reino de las tinieblas, que es el dominio de Satanás, al reino de la luz, que es el dominio del Señor Jesucristo. Y esa es nuestra nueva posición en Cristo, y esa posición en Cristo nos libera del poder de la muerte. Entonces, ahora le pertenecemos a Dios eternamente. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios, porque el que nos compró fue nuestro Señor Jesucristo con su sangre, y nada en este mundo tiene más valor que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada, nada, no hay nada más grande que la sangre de Cristo ante los ojos de Dios. Este es el Hijo de Dios que viene sin tener pecado a pagar por los pecados del mundo. ¿Cómo, qué clase de estima creen que tiene Dios Padre de su Hijo? El que tiene por inmunda la sangre de Cristo va al infierno. ¿Por qué? Porque no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Ya se dan cuenta de cómo funciona. Entonces la salvación no se puede perder. Es imposible perder la salvación porque es un regalo de Dios. No te la ganaste, no te la mereciste, solamente te la dio es a través de la fe por su gracia. Por gracia hemos sido salvos a través de la fe. Entonces, una vez que tenemos eso, sabemos que nuestra posición está en Cristo. ¿Y Cristo está sentado dónde? A la diestra del Padre. Entonces, esa es nuestra posición es en Cristo. Ahora vamos a ir aquí a nuestra experiencia terrenal. Nuestra experiencia terrenal tiene que ver con nuestra vida cristiana. ¿Ok? Ya somos hijos de Dios, ya no pertenecemos a este sistema, o sea que esta segunda parte del sistema, aquí está el sistema cósmico de paso, está el sistema cósmico, este es el cosmos, aquí abajo, el sistema cósmico que está en la Tierra, en G, ¿verdad? En la Tierra. Entonces, aquí él trata de mantener al creyente alejado de Dios. Aquí ya Dios se lo arrebató a Satanás de las tinieblas, pero ahora con el pecado y la carne quiere que el hombre entre en la oscuridad de nuevo, en el sistema cósmico, y lo hace a través de la concupiscencia, de la carne, de las cosas que ofrece el mundo. Todas las cosas que Satanás ofrece lo hace para que uno se mantenga aquí en este sistema en ignorancia. La ignorancia es lo máximo que él tiene en contra de los hijos de Dios, mantenernos en ignorancia del conocimiento del Todopoderoso. Entonces, a nosotros nos interesa ver el asunto como es para no caer en el error de seguir ignorantes de la palabra de Dios, porque ahí es donde está toda nuestra información, la que necesitamos para que nosotros tengamos lo máximo, lo mejor que Él ha preparado. Entonces, y todo es para su gloria. Bueno, entonces aquí vemos pues que Él es nuestra posición en Cristo y esa posición nos libera de la muerte. Ahora pertenecemos a Dios eternamente, pero ahora venimos a nuestra experiencia. Experimentalmente vamos a tener uso ahora de nuestro libre albedrío. Para entrar al cielo tuvimos una sola decisión de nuestro libre albedrío, creer en el Señor Jesucristo. La decisión más importante de toda nuestra vida. Pero de ahora en adelante, aquí hay miles, cientos de miles, hasta millones de escogencias que nosotros tenemos que hacer con el uso de nuestro libre albedrío. Para ver qué posición vamos a tener aquí, en el reino de Dios en la faz de la tierra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Esta, aquí entramos por la fe, aquí esto requiere mérito, pero el mérito está vinculado con las obras de bien divino que Él preparó de antemano, las que tú estás haciendo y presentándoselas a Dios como un gran persona, un gran cristiano, no le interesan a Dios. Las obras que hace el ser humano por su propia cuenta, inventadas, no le interesan a Dios. Ese es Caín trayendo una zanahoria de este tamaño a ofrecérsela a Dios. O un tomatazo así grandísimo, el tomate que hice, ¿verdad? No le interesa a Dios, eso no le interesa. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia carne que sea agradable a Dios. Todo tiene que venir de Él, porque es de la gracia. Si tú puedes hacer algo que agrada a Dios separado de su plan, entonces ya el plan de Dios se echa a perder porque la cadena se quiebra por el eslabón más débil. Y en el plan de Dios, si Él te acepta tus obras, adivina quién es el eslabón más débil. El tuyo. Se va a romper, no sirve el plan, Dios es perfecto y su plan es perfecto. Entonces, vamos a tener eso en mente. Primera parte, la primera porción de la esclavitud ya ha sido rota. La segunda, ahora en nuestra experiencia cristiana, que es en la segunda fase, aquí estamos nosotros ahora como cristianos, la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa humana. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, ya no estás, la carne no está haciendo sus estragos en ti. Ahora estás haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te da la licencia para servir a Dios y para crecer espiritualmente. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes servir a Dios y no puedes crecer espiritualmente. Vamos a ponerlo al revés. No puedes crecer espiritualmente y servir a Dios. Porque nuestra producción no es nuestro crecimiento. El crecimiento es el que produce la producción, no al revés. No es, en otras palabras, la carreta no jala al caballo, el caballo jala la carreta. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa humana. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos espirituales y no carnales. Y para lograr esa condición tenemos que hacer uso de la confesión, primero de Juan 1:9. O sea, fíjense ustedes, a su discreción se lo pongo. Para tener vida eterna, lo más importante que es, creer en el Señor Jesucristo. Para vivir la vida cristiana, ¿qué es lo más importante? La confesión de nuestros pecados. Si no confiesas tus pecados, no puedes entrar al sistema divino. O sea que es una licencia para servir a Dios. Y a medida que nosotros confesamos nuestros pecados, cada vez que lo hacemos nos juzgamos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Vean eso? Qué interesante, ¿verdad? Porque es la provisión de la gracia de Dios. Entonces es la segunda porción. La segunda porción es que la carne a nosotros entonces no nos va a esclavizar cuando estamos en el Espíritu. Y tercero, y finalmente, en el transcurso de nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia humana, en la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida, como hijos de Dios, la constante renovación de nuestra mente con la mente de Cristo logra romper las cadenas de la esclavitud del sistema cósmico y de la influencia de Satanás, produciendo de esa forma una verdadera libertad en nosotros. Una libertad experimental. Vamos a experimentar la libertad de Dios cuando nosotros comenzamos a ver que esos ganchos que nos ataban al mundo comienzan a romperse. Esas ataduras que tenías se van. ¿Por qué? Porque estás con el Señor. Tu pensamiento es el pensamiento de Cristo. ¡Wow! Tú comienzas a pensar como pensó Cristo, que logró vencer la muerte en la cruz, y que Dios le da a nuestro Señor Cristo todo lo que había, todo lo sometió bajo sus pies, lo visible y lo invisible, todos los principados, potestades, todo lo que ya hay en el mundo, en la creación, creado, ya sea visible o invisible, se lo puso a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo, imagínense lo que nos pone a los pies de nosotros. ¿Sí me explico? Porque nosotros estamos en Cristo. Entonces ahí tenemos esa ruptura consecutiva, la cadena se va rompiendo, ¡pum!, se rompe primero por aquí, con la fe en el Señor Jesucristo, después se rompe en la plenitud del Espíritu Santo, y finalmente, a medida que vas creciendo espiritualmente y conoces el plan de Dios, el dominio de Satanás en ti, que es la influencia satánica, de todas las cosas que son tan numerosas, que son incontables, la sutileza de Satanás es incalculable. En todos los sistemas, en todo lo que nosotros hacemos, él tiene la cuchara metida. Él tiene su manera de pensar, que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, como hijos de Dios, lo que nos interesa es crecer espiritualmente, conocer el sistema divino. Porque si no, nos vamos a hacer un daño, pero grandísimo. Un daño grandísimo porque Satanás tiene un empuje de 24 horas, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, no descansa. Satanás y su organización no necesitan dormir, como ángeles no requieren dormir. ¿Me explico? O sea que están constantemente promulgando su política promulgando su manera de hacer las cosas. Y el único antídoto que existe es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad. Por eso estamos aquí. Entonces, aquí vemos que la constante renovación de nuestra mente con la mente de Cristo logra romper las cadenas de la esclavitud del sistema cósmico a la influencia de Satanás y produce de esa forma una verdadera libertad de nosotros. Cuando dice, a libertad nos ha llamado Cristo, de eso se trata. Él nos llamó a libertad, ya nos puso en su reino admirable, ya nos dio el Espíritu Santo, ahora nos da su palabra para que seamos verdaderamente libres. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo influencia Satanás a la raza humana y a los creyentes? Porque ya vemos que hay tres, aquí tenemos tres lugares donde lo hace, 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos a ver cómo lo hace, cómo Satanás tiene tanto éxito. Satanás es exitoso en su plan, si no, no lo siguieran millones y millones de personas y millones de ángeles. O sea, tiene que tener algo muy extraordinario, no es ningún mequetrefe, o sea, de ninguna manera. ¿Saben lo que es un mequetrefe? Para los que no lo sepan, aquí va, aquí les va el mequetrefe. El mequetrefe es esta persona de aquí. Mequetrefe, persona considerada insignificante en lo físico o lo moral. Un niño pequeño. La primera es la que concierne a Satanás, él no es ningún mequetrefe, él no es insignificante, créanmelo, que él es brillante, es impresionante, Satanás es impresionante, verdaderamente impresionante. Si Satanás se nos sienta aquí a nosotros, híjole, van a sentir el llamado de Satanás de una forma increíble, porque cuando expone ideas, las expones que te dejas con la boca abierta. Si no tienes la verdad absoluta dentro de tu corazón, te lleva. Yo les he hablado a ustedes que una vez me tocó, en el año 1985, en PBS, hubo un programa en español de Cuba, y hablaba Fidel Castro. Y cuando Fidel Castro comienza a hablar, señoras y señores, si ustedes no tienen la verdad absoluta de la palabra de Dios, te convence. Te convence porque te convence, porque tiene el genio de Satanás. Te convence, él te pone las cosas de una manera diferente y la gente se queda así. Hasta claro, hasta que le cae el peso de lo que él propone, que es destrucción. Pero en el comienzo la persona lo cree porque apela a la arrogancia de la persona de una forma extraordinaria. Y él sabe cómo hacerlo. Entonces, eso es una de las características de los grandes tiranos, que tienen esa labia y esa capacidad de que la gente los escuche y se los lleva con lo que habla. O sea que si estuviera aquí Satanás, no solamente por lo que habla, por la voz, por la presencia que tiene, nada, las mujeres se traen así ya. No me hago, no puedo. Ahí se va. Y después se habla, pues sí, ya, peor todavía. Entonces, pero si tienes la palabra de Dios en tu corazón, es lo único que detiene a Satanás. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros no debemos pelear con el diablo, simplemente pararnos firmes en la fe, y él se retira de nosotros. Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer. En la Biblia existen algunos ejemplos que nos dejan saber diferentes maneras que Satanás utiliza para lograr su objetivo. Entonces, la primera que comenzamos a ver en la lección pasada ocurre cronológicamente en la historia humana, sin tomar en cuenta la caída del hombre en el libro de Job, es donde ocurre todo esto. La primera que comenzamos a ver entonces, y el tema de Job es un tema que está muy cerca de todos los seres humanos que han vivido, y nos hace pensar acerca de el sufrimiento no merecido. ¿Por qué sufre una persona? ¿Por qué tenemos que pasar por dificultades y penas e infortunios? Muchas personas se han hecho clase de pregunta. ¿Por qué parece que cuando pasamos por ciertos periodos de nuestra vida, como todo parece marchar muy bien y de repente comienza a desboronarse todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado? O sea que construimos y se destruyó. Y pasó el tiempo. El reloj, el Pac-Man, que es el reloj que se va comiendo tu tiempo, te va haciendo estragos en tu vida. Porque cuando eres joven y bello y bella, así que hermoso y todo lo demás, no tienes ningún problema. Ya cuando vienen los años, y ya cuando viene la gravedad, y cuando viene la comida que te entra en el cuerpo y que te importa un bledo porque ya no te interesa lo que pase, ya no es lo mismo conseguir una persona que esté contigo, ¿verdad? Yo sé que las normas de la otra persona han bajado bastante y las tuyas también. O sea, cuando estaba joven te veías todo perfecto, pero ya llegas a cierto punto, bueno, total, ¿sí o no? Entonces el asunto va cambiando, no es lo mismo cuando estaba joven. Pero lo que pasa es que si uno va cometiendo errores, esas son tus opciones, no tienes más opciones, que las opciones van disminuyendo. No es así con la palabra de Dios, a medida que vas conociendo la palabra de Dios, tus opciones incrementan, ¿okay? Y son maravillosas para nosotros. Entonces, en el medio de esas situaciones que pasa a la gente, es muy fácil ponerle atención a lo que ocurre dentro de nosotros y a nuestros propios problemas y dificultades y cargar con estas en vez de dejárselas a Dios. La propensidad del ser humano es tratar de resolver los problemas con sus propios recursos, separados de Dios. O sea, no necesito a Dios, yo le voy a entrar hasta donde pueda. Y después que te cansas, pues lo sueltas y al día siguiente vuelves y lo agarras y a ver qué le haces. Entonces, nos hacemos preguntas tales como, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me está haciendo esto Dios? También le echan la culpa a Dios a algunas personas. ¿Cómo es posible que yo estoy caminando y Dios me hace esto? ¿Qué pasa? Eso es lo que Satanás quiere que tú pienses. Entonces, el libro de Job se dirige a este tema para darnos un marco de referencia, para que podamos entender cómo Satanás trata de influenciarnos y cómo nosotros, los creyentes, debemos de responder a ese reto. Él nos va a retar a nosotros, y el reto de él siempre está en contra del establecimiento divino, en contra de la verdad, nuestras propias soluciones. La Biblia presenta a Job como un creyente extraordinario. Muchos de nosotros pasamos por dificultades, pero nunca nos clasificamos como creyentes extraordinarios como Job. Porque resulta que Dios clasifica a Dios como un creyente extraordinario. Fíjense ustedes, si le damos un vistazo a la valorización que Dios hace de Job, nos damos cuenta que es verdaderamente alta y que esa evaluación divina se encuentra varias veces en la narrativa de Job. Vamos a ir a Job 1, y ahí les voy a dar entonces el versículo bíblico que tiene que ver. Fíjense lo que nos dice. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto y temeroso de Dios. En la Biblia se encuentra quién era este hombre. Y apartado del mal. ¿Cuál es el mal? El sistema cósmico. Recuerdan que el sistema cósmico en la Biblia comienza en la historia humana con este famoso arbolito del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal. Y ese conocimiento en sí todo se conoce como el mal o la maldad. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando él utiliza esta palabra, él está diciendo que Job era apartado de este sistema. El sistema cósmico a él no le interesaba para nada. Conocía a Dios, en esa época no había sido dada la ley todavía. No estaba nada por escrito, tenía comunicación directa con él, era un hombre recto, era un hombre que le gustaban las cosas de Dios. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por uno, invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Fíjense ustedes, algo interesante, no sé si lo captaron ahí. Ahí nos dice que tenía 600 mujeres. Una sola mujer tenía. Una sola mujer. O sea que él se guiaba por las instrucciones bíblicas. No era como David que tenía... David tuvo muchas mujeres. Ustedes supieron cuántas mujeres tuvo él. Y su hijo ni se diga. Su hijo tenía 600 mujeres, 300 concubinas, o al revés, no sé cómo decir. Y la palabra favorita de él era ¡próxima! ¿Verdad? Porque tenía tantas. O sea que pues nunca llegó a tener ese hombre capacidad para tener una relación con una mujer. Una relación profunda, porque no podía, pues no tenía tiempo. ¿Verdad? Pero el asunto es que ellos en ese sentido se apartaban de Dios. Pero este hombre no, este hombre una sola mujer. Una sola mujer, y aquí no sé si vieron otra cosa, que tenían mucho terreno y invitaban a sus hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job y enviaba por ellos y los sacrificaba y... levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así hacía Job, recuérdense, sociedad patriarcal, ese es uno de los libros más antiguos que existen. Yo les comenté que esto ocurre en las épocas donde la gente vivía 200 años más o menos, o sea que lo remontan 600 años antes de darle Dios la ley a Moisés. Así hacía Job siempre, pues, y hubo un día cuando los hijos de Dios, que es título específico para los ángeles de Dios, vieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también dentro de ellos. O sea que Satanás también era considerado como hijo de Dios. ¿Correcto? Entonces, el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre, fíjense lo que dice Dios, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahorita le va a enviar a quién, al jefe del mal, a Satanás, que es el que hace este sistema. Satanás en su mente produce este sistema. Imagínense la creatividad que tiene Satanás para producir un sistema de esta categoría, tan fuerte, tan grande, tan poderoso. Entonces, la semana pasada, notamos que es el Señor quien trae la atención de Satanás a Job. Satanás no le dice al Señor, hay un varón en la faz de la tierra que quiero probar. No. Es Dios el que trae la atención de Satanás a Job, lo cual nos hace saber que algo acerca de esta clase de prueba. Y es muy fácil. Recuérdense lo que le dije al que está en el trasfondo de la historia humana. ¿Qué está atrás del trasfondo de la historia humana? El juicio de apelación de Satanás. Dios está trayendo a Job para sentarlo en la silla como testigo de la fiscalía. ¿Oyeron eso? Él lo está llamando. Entonces se sienta Job a ser probado. La prueba viene por todas las cosas que le va a pasar a él. A ver si el contenido de la palabra que tiene él en su corazón es más preciosa que el oro que perece. y se mantiene firme en la palabra. Entonces, esto está diseñado para demostrar algo. O sea que cada vez que nosotros somos probados, tiene que ver con algún tipo de evidencia en el panorama del conflicto angélico. Algo extraordinario para nosotros, porque de esta manera nosotros sabemos que si vamos a ser probados, y la prueba viene porque estamos creciendo espiritualmente, esto tiene un significado extraordinario. Nosotros no podemos ver lo que está atrás del telón, visualmente. Pero ahora nosotros tenemos algo que Job no tenía, la información bíblica que nos da a ver que así está sucediendo en el cielo. Él no sabía que estaba siendo probado, que Satanás estaba en el cielo y que Dios le estaba diciendo, ahí está, pruébalo, pero no lo mates. Ahora nosotros sí sabemos. ¿Oyeron eso? Muy importante la información, porque nosotros vamos a pasar por esta clase de exámenes, no van a ser como los de Job, que saben un poquito menos, un poquito más, nosotros no sabemos cuál va a ser el examen, pero lo que sí sabemos es que Dios en el cielo nos está viendo como fieles y está permitiendo que seamos probados. Yo estoy hablando de las personas que están creciendo espiritualmente, no de los que están apartados de Dios. Los que están apartados de Dios van a recibir un látigo que sale desde allá arriba y toca hasta acá abajo. ¿Okay? Y te va a sacar la piel cuando te toque. ¡Pah! Y te vas a decir, ¡yécala! ¿Okay? Pero eso es para que vuelvas al camino de Dios. O sea, lo hace porque te ama, no porque... Si no le interesaras, muérete, te dice. ¿Okay? Haz lo que te dé la gana y muérete. Pero como eres hijo de Dios, Él te va a perseguir. Te va a hacer la vida difícil porque Él te está buscando a ti para que tú vengas a Él, para bendecirte. Pero entonces esa clase de examen no es el examen que estamos hablando por el cual está pasando Job, porque resulta que Job era un creyente maduro, era un hombre intachable, apartado del mal, como dice la palabra de Dios, y estaba siendo probado en el sentido de que está siendo llamado por Dios para sentarlo en la silla de la fiscalía, en el trono del juez, ¿verdad? El juez está atrás y él es sentado para hacerle la pregunta de Satanás. Satanás, que el abogado que está defendiendo su propio caso, va a hacer la repregunta. ¿Cómo hace la repregunta? Probándolo. ¿Cómo lo va a probar? Pasándolo por una serie de pruebas impresionantes en el cual él quiere que él tire la toalla. Que Dios ni que Dios, mira todo lo que me está pasando, ¿verdad? Entonces, en Job 1:8 entonces nos dice, el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi hijo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que fíjense todo lo que, cuando ustedes ven eso intachable, ya saben lo que quiere decir intachable, ¿verdad? ¿Sí? A ver, los que no saben, se los voy a poner aquí. Que está perfecto y sin tacha, que no admite ni el más mínimo reproche. Pero va a ser reprochado por sus amigos dentro de poco. ¿Sí o no? Y después viene la persona que caracteriza el sistema cósmico. La mujer. Eso viene hoy sale eso. Pero, de nuevo, la mujer estaba fuera del plan de Dios. Cuando la mujer le dice eso, ¿está la mujer con Dios? No, ese era el problema que tenía la mujer. Si la mujer estuviera con Dios, no lo reprocha. No lo va a reprochar. Entonces, no tiene tacha, sin tacha. ¿Y qué es tacha? Tacha no es la esposa de Don Juan, ¿verdad? Tacha, falta o defecto que se encuentra en una persona o cosa y que la hace imperfecta. O sea, que en los caminos de Dios era perfecto. O sea, perfecto quiere decir que había madurado. Tiene naturaleza pecaminosa. Va a pecar, pero hacía uso de lo que Dios le había provisto para crecer. Señores, nosotros no vamos a dejar de pecar, ¿eh? No crean que porque estás creciendo espiritualmente ya dejaste de pecar. Que yo te diga que tienes que dejar de pecar o que no te lo diga, de todas maneras vas a pecar. La ley mosaica por 1440 años le dijo a los judíos no peques y todos los judíos pecaron. Y pecaron muchas veces porque era dos por uno, ¿verdad? Un especial que tenían.
Esta prueba es muy difícil para personas que están creciendo, porque los que no hacen tiempo a Dios, no lo conocen, lo primero que dicen, ¿y el cristianito este?
Ahí te va. Bueno, es precisamente lo que le va a pasar a Job, ¿verdad? Es precisamente, te está cayendo por esto. Bueno, entonces, fíjense qué interesante, porque a medida que nosotros abordamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la perfección. O sea, que aquí no hay manera de decir, bueno, no, eso no puede ser así por esto y esto, no, porque es perfección, tiene una lógica total y completamente perfecta. Hay cuatro veces entre Job 1 y 2 que Dios hace esta declaración evaluativa acerca de Job. O sea, que no es una sola vez que lo dice, sino aparece muchas veces, y cuando hay preponderancia de evidencia, quiere decir que hay algo muy importante en lo que él está diciendo. El motivo por el cual él lo repite tantas veces es para que nosotros captemos este asunto. Porque después que analicemos las diferentes pruebas de Job y veamos las diferentes maneras en que se pierde sus pertenencias más valiosas y vemos las diferentes clases de adversidad por las cuales él pasa, podemos llegar a ciertas conclusiones. Porque tenemos de antemano lo que nos está diciendo Dios. Y claro está, esto no tiene que ver con nada de lo que ha hecho este hombre, esto tiene que ver con lo que está haciendo Dios para demostrarle a Satanás que tiene personas fieles en la faz de la tierra que van de acuerdo a su plan. Ahora, ¿por qué le dice intachable a Job? porque la ley no había sido dada todavía, no se le inculpaban los pecados. O sea, él tenía ciertas tradiciones, pero no la inculpaban a él. Más adelante, si se inculpa, pero no importa que se le inculpe, no se le inculpe, él de nacimiento también estaba trastornado, pues, porque tenía la naturaleza pecaminosa humana heredada de su madre. Ahora, por ahora vemos, pues, que a Job sentado fuera de la ciudad, tiene la tentación de entrar en la autocompasión, ha sido afectado por esas tremendas enfermedades físicas, con llagas en la piel, en un tormento físico extraordinario, y después sus tres amigos llegan al escenario a plantearle ciertas observaciones, de tus íntimos amigos que vienen a decirte las cosas, ¿verdad? Esos tres amigos representan la clase de pensamiento que la mayor parte de las personas trae este tema, al tema del sufrimiento, y específicamente al tema del sufrimiento no merecido. Quiero que sepan una cosa, la mayor parte de las personas nunca va a pasar por esos exámenes. La mayor parte de los cristianos, 98%, 99% de los cristianos, no van a pasar por sufrimiento no merecido. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a ser llamados por Dios en la fiscalía. Porque no son testigos de Dios, son testigos de Satanás. Satanás sí los va a llamar, pero no Dios. O sea que no son llamados, siendo hijos de Dios, comprados por la sangre del Cordero de Dios, no los llama Dios a que lo representen a él. Cuando Dios lo pone es porque él está representando a Dios y al sistema divino. Por eso lo pone. Entonces, miren, que te llame Dios como testigo fiel. ¡Híjole! Ahora sí, cuando tú vas al sufrimiento no merecido, te das cuenta de que te está llamando tu Señor para probar lo que tienes dentro de ti, que es la fe, que es más preciosa que el oro que perece. Entonces tú vas a ver las cosas de una manera totalmente diferentes. Pero totalmente diferente. Ya estos infortunios que te vienen, estas cosas malas que te vienen a tu vida, las vas a ver con ojos de gracias, mi Señor, por verme fiel. Y entonces, ¿qué va a pasar con el examen? Lo vas a ver así de chiquitito. Las demás personas así, híjole, qué bruto, qué bárbaro. Pero tú sabes que Dios está encargado de todo. Que se te da una persona amada, para una persona, para una madre, se le muere un hijo, wow. Eso es, desde el punto de vista humano, la hecatombe. Pero el hombre, fíjese, le estoy diciendo a Job, hablando de Job, Job se le mueren todos sus hijos. Dios dio, Dios quitó. Él sabía dónde estaban sus hijos, estaban en el cielo. Él los iba a ver, igual que David, sabía que sus hijos iban a estar en el cielo. O sea que ese asunto de que se fue para Francia, yo voy a ir para Francia también y lo voy a ver. Así de simple, porque estás confiando en las promesas de Dios. O sea que es el punto de vista del ganador. ¿Me explico? El punto de vista del ganador, ve las cosas como ganador, ¿por qué? Porque Jesucristo fue el ganador número uno en el mundo, le ganó a todo nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú tienes la mente de Cristo, tú vas a ver las cosas como ganador, eres hijo de Dios, el Padre te ama, tiene un plan para tu vida, todo te lo ha provisto en la eternidad pasada, o sea que lo único que tienes que hacer es conocerlo a Él, servir a tu Señor, hacer los negocios de tu Padre, no tus negocios, nosotros nos encargamos de nuestro negocio y le pedimos a Él que nos bendiga. No, encárgate de los negocios de Él, te van a decir automáticamente. ¿Sí me explico? O sea, haz las cosas de Él, Él te va a bendecir, es la política de Él bendecirte. Mira a mi hijo, no solamente lo amo, sino que míralo. Míralo como está, mira lo que está haciendo, cómo no te va a bendecir. ¿Sí me explico? Entonces, pero lo que yo quiero que ustedes se quiten de arriba es el asunto de la religiosidad, de los golpes de pecho, de que mira lo bueno que soy. No, Señor, ninguno de nosotros es bueno. Es por su gracia que tenemos lo que tenemos. Entonces, aquí vemos pues que está con estas llagas en la piel, en el tormento físico más grande, y estos amigos después le caen arriba. O sea que, fíjense que cuando vienen las pruebas, vienen en montones. Y generalmente las personas más allegadas a ti van a estar involucradas en tu prueba. No para sacarte del hoyo, sino para hacerte sentir peor. Por algún lado te van a sacar, no, porque tú tienes esta falla, compadre, y por eso te está pasando las cosas, ¿verdad? O sea, siempre te están sacando algo para hundirte un poquito más. Es parte de lo que Dios tiene. Entonces, estos tres amigos representan la clase de pensamiento que la mayor parte de las personas trae este tema del sufrimiento. Y específicamente el tema del sufrimiento no merecido, ahí vamos a concluir por el momento. Y en la próxima clase vamos a seguir con este tema y vamos a ver las personas que están entrando en el escenario de esta narrativa para que ustedes se den cuenta cómo funciona y que cuando te llegue una clase de pruebas de esta índole, si estás creciendo espiritualmente, le des gracias a Dios y tomes a las personas, como dicen los americanos, con un granito de sal. O sea, no les hagas caso en todo lo que te está diciendo porque te vas a sentir muy herido. Pero si tienes la palabra de Dios, ya sabes de dónde proviene. Ellos están hablando del punto de vista de la naturaleza pecaminosa. Son partes en estos momentos del equipo de ¿quién? ¿De Dios? No, de Satanás. ¿Qué? Aunque ellos no lo quieran. Son parte de eso porque no tienen el crecimiento que tú tienes, para comenzar. El crecimiento, recuérdense que el crecimiento es individual. Es nuestra relación íntima con Dios a través de nuestro sí. Decimos, sí quiero conocerte, sí quiero crecer. Y la mayor parte de las personas no quieren hacerlo porque tienen otras cosas muy importantes, porque hay una fiesta, porque tengo que hacer esto, y que tengo una cita, y que tengo aquello, y blim, blam, blim, blam, blam, y se fue el tiempo. Y la relación se extinguió. Muy poquita relación con el Señor. Entonces no tienen el punto de vista que tú has adquirido a través de tu conocimiento de la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para comprender estas cosas maravillosas que has preparado para nuestras vidas. Gracias por ver este examen por el cual está pasando Job, porque nos permite a nosotros visualizar a través de la información que tú provees tu política hacia nosotros también. Te damos las gracias por adelantado. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos. Amén.